When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
David Dowler nació en 1953 en Albuquerque, Nuevo México. Hijo mayor de un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su esposa japonesa, a menudo era descrito como un niño cariñoso por los miembros de su familia. David asistió a la escuela secundaria Sandía, donde era un estudiante por encima de la media. Participó en el equipo de lucha libre y en karate, ganando el cinturón negro. Es decir, era un joven modelo. Según su hermano Will, Dowler tenía un gran interés en la electrónica y especialmente era radioaficionado. En alguna ocasión, ayudó a la comunicación entre las fuerzas del orden y los bomberos después de que un motín hubiera destruido las líneas telefónicas en Albuquerque. Algo, alguna actitud, algún comportamiento, algún hecho cambió que David Dowler pasara de ser un hombre modelo y ejemplar a un asesino en serie estadounidense que envenenó a tres conocidos en Odessa, Texas, con cloroformo y cianuro entre 1983 y 1987. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben lo que tienen que hacer, como cada semana, suscribirse a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación de los nuevos episodios y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Oigan, pues nada más rápidamente antes de empezar este episodio y de presentar al llamado filósofo de la sangre David Orantes, quiero mandarle un saludo a Brian Ponce, Adriana Castillo y Yoshi Reyes de Loreto, Zacatecas, de Bogotá, Colombia y Lauren Singleton respectivamente. Gracias por escucharnos y gracias por los mensajes que nos han mandado. Si quieren que les enviemos saludos, pues escríbanos a través de nuestras cuentas de redes sociales. David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. Es que la gente, pues los podescuchas andan muy buena onda y andan mandando mensajes saludándote. Inclusive dicen que tú eres el favorito, aunque yo no concuerdo con ellos.
No, yo tampoco concuerdo con ellos. Qué mal gusto de gente. No, tampoco, por supuesto que no concuerdo con ellos. Oye, no, pues muchas gracias a toda la gente que nos escribe, ¿no? Porque tenemos una audiencia de podescuchas muy fiel. Y a mí lo que me conmueve muchísimo, y te lo digo de todo corazón, es que, y yo no tengo corazón, por cierto, me conmueve muchísimo que la gente nos escuche en lugares tan distantes como Antofagasta, Chile, o Valparaíso, Chile. Un abrazo para todos los hermanos de allá. O un inmigrante ecuatoriano que está en Alemania, en Hamburgo, ganándose la vida. O una mexicana que está estudiando ingeniería en Londres. O un trabajador que anda en Seattle, Washington, sacándose la vida. Un guatemalteco. Entonces me llegan correos, me llegan mensajes y de gente que es buena y que es noble y que está chambeando y que, bueno, construimos una comunidad alrededor de esto que es el crimen, aunque tratamos, por supuesto, de darle un poco de humor, un poco de reflexión y un poco de sentido histórico a lo que sucede, porque, como yo siempre digo, pues somos todos una cadena del mismo barco, ¿no? Y nos vamos jalando unos a los otros y tenemos que reflexionar lo que hacemos como comunidad y como sociedad y como humanidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo, coincido contigo con esa reflexión. No todo, como bien dices, no podemos tratar el tema con tanta seriedad, aunque sí lo amerita. Tenemos por momentos algo de humor ácido, también reflexión. Hemos hecho llamados abiertos para que psicólogos, forenses, para que especialistas en la materia, sobre todo penal y psicológica, nos ayuden a entender bien la psique y las acciones que cometieron este tipo de asesinos en serie de los que conversamos cada sábado. También recuerde que en la semana va a haber un episodio extra que va a abordar ciertos temas de algunos de los asesinos en serie de los que ya hemos conversado en este espacio. Pues el día de hoy, David Orantes, tu tocayo, del que vamos a conversar, David Dowler, un asesino en serie estadounidense que envenenó a tres conocidos en Odessa, Texas, con cloroformo y cianuro entre 1983 y 1987. Fue condenado solamente por un asesinato y sentenciado a la pena máxima, es decir, a cadena perpetua en 1988. Un sujeto que cuando tú lo propusiste, yo me di a la tarea de investigar acerca de él y tiene pues una historia bastante peculiar desde que nació en Albuquerque, Nuevo México, hijo de un mayor, de un coronel y su esposa japonesa. Hay una mezcla de culturas, también hay una mezcla de eventos desafortunados que este hombre pues vivió, que pudieron haber sido también un detonante para que cometiera e iniciara, como digo yo, en su carrera delictiva. Pues vamos hablando de David Dowler, David Orantes.
Sí, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué nos atrae el crimen? ¿Por qué nos atrae la maldad? ¿Qué es lo que nos llama la atención de este mundo? Yo tengo la teoría chafa, o sea, de Petatiux, como siempre yo digo, porque pues yo no soy antropólogo forense, ni psicólogo, ni nada, que tiene que ver con nuestra propia posibilidad de que tal vez nosotros lo podemos hacer. En un momento dado, en un momento de ira, en un momento de venganza, en un momento de coraje, tal vez yo soy capaz de hacerlo. Tal vez yo soy capaz de envenenar al nuevo novio de mi exnovia, ¿no? O tal vez yo soy capaz, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos controles éticos personales, ¿no? Porque tenemos frenos morales, ¿no? Religiosos o sociales o ideológicos o jurídicos o cobardes, como en mi caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué unos sí se atreven a hacerlo y otros no? Yo creo que ese es el gran meollo del asunto. Y esto tiene que ver porque este señor era un hombre privilegiado. David Albert Dowler, como tú bien dices, nació en Albuquerque, Nuevo México, para no decirlo, para que luego me regañen que soy pocho. Su esposa era su papá era un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que como ustedes saben, los Estados Unidos, pues con este afán imperialista que tiene por todos lados, en este momento me están a punto de correr del país, en este afán imperialista que tiene los Estados Unidos por meterse en todos lados, porque se siente el policía del mundo, ¿verdad? Tiene una base en el sur de los de Japón, una base militar por fines estratégicos en Asia, ¿no? Y pues muchos soldados americanos traban relaciones sentimentales con mujeres de Oriente, ¿no? Yo conozco muchos amigos que trabajaron en, o conocidos que estuvieron en esas bases del ejército de los Estados Unidos y luego salían los fines de semana y se enamoraban de una japonesa que conocían en algún lugar y acababan casados y viniéndose para acá, normal. Bueno, pues este era David Dowler, ¿no? Su papá era un hombre con un rango alto en el ejército, ¿no? Y su infancia fue descrita por las personas que lo conocieron como alguien cariñoso, iba a la escuela, fue a un lugar que se llama Sandía, Nuevo México, que es un nombre precioso, yo quiero vivir ahí en Sandía, Nuevo México. No, imagínate, o sea, dime si no es hermoso. Fue a Sandía, Nuevo México, y era un niño deportivo, o sea, un niño que tenía un afán deportista, perdón, era un niño deportista, perdón mis guarradas, ya no sé ni lo que digo, y que participó en el equipo de la preparatoria de lucha libre y de karate, e incluso llegó a obtener el cinturón negro antes de tener sus 18 años, ¿no? Era un muchacho con un gran interés en la electrónica. Siempre he pensado que los genes son muy importantes en la formación de una persona. Entonces acuérdense que el papá era un coronel de la Fuerza Aérea, o sea, era un piloto condecorado. No cualquiera llega a coronel de la Fuerza Aérea en cualquier Fuerzas Armadas del país, de cualquier país, ¿no? Y este chico tenía una gran predilección por la electrónica y sobre todo por las ondas de radio, ¿no? Se hizo muy radioaficionado. Estamos hablando que él nació en el 53, cuando tenía 10 años, estamos hablando en los 60s. Él tenía una gran afición por la radioelectrónica y era un chico que incluso estaba tan afecto al orden y a su afición con la electrónica que a veces ayudaba, o por lo menos en una ocasión, con sus talentos, ayudó a las fuerzas locales en Odessa, Texas, digo, perdón, en Albuquerque, ayudó a comunicarse a la policía cuando había problemas de comunicación, ¿no? O sea, las patrullas en ese tiempo incipiente de la radiocomunicación tenían sus radios en las patrullas, pero pues no siempre había alcance de una zona a otro o de la estación a la patrulla. Y este muchacho sirvió como enlace con su radio receptor para que la policía tuviera mejor comunicación entre ellos. Entonces, estamos hablando de un muchacho bueno. Estamos hablando de un muchacho normal, si me permites la expresión, aunque nada es normal en la vida, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue que se torció todo esto? Pues rarísimo, ¿no? Y se matriculó en la Universidad de Nuevo México, los Lobos de la Universidad de Nuevo México, donde estudió ingeniería electrónica, física, matemáticas y química. Sin embargo, no se graduó, no se tituló de nada. Y ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este muchacho en la universidad que no logró llegar en los, estamos hablando de principios de los años 70, no logró llegar a ser la persona que prometía ser, ¿no? O sea, un chico deportista, un chico de buena familia, cariñoso, bien querido, con una buena educación, con una buena formación cultural y con una buena formación social, y de repente todo se fue al traste, ¿no? Si quieres, hablemos de esto. Perdón que me alargué mucho, discúlpame, José Luis, pero si quieres, hablamos de esto poco a poco, ¿no?
Sí, me parece bien. Nada más para cerrar, justo como dices tú, se matricula en la Universidad de Nuevo México, se matriculó en estos estudios de que habías mencionado tú, de eléctrica, física, química y matemáticas. No logra graduarse y en 1976, con apenas tenía, me parece que 6, 7, como 23 años, se casa con una mujer llamada Janet, con quien tuvo dos hijas. Esto pasó el tiempo, a principios de la década de 1980 se mudan a Midland, Texas, donde David acepta un trabajo como representante de ventas en Daniel Industries, y mientras trabajaba ahí conoció a una chica de nombre Lisa Blade Creek, y poco después también se hizo amigo de Lisa Chandler. Vamos a hablar de ello más adelante, que era una profesora de la escuela secundaria Permian High School y de la escuela secundaria Crockett en Odessa. Hay una serie de ahí enredos, porque más tarde se sabría que David establecería una empresa de procesamiento de fotografías con Casillas, que era otra persona que conoció, Juan Antonio, Tony Casillas, que tenía su sede en Odessa. Pero más adelante vamos a ver cómo, tras conocer a varias personas, tras no graduarse, qué es lo que detona que este hombre pues también sea ya sospechoso de algunas muertes que ocurren en los siguientes años, específicamente en 1983. Pero vamos poco a poco para ir ahondando en este caso de David Dollar aquí en Crímenes de Terror. No se despliegue. En el año 1976, David Dollar se casó con una mujer llamada Janet, con quien tuvo dos hijas. A principios de la década de 1980, ambos se mudaron a Midland, Texas, donde David tomó un trabajo como representante de ventas en Daniel Industries. Mientras trabajaba allí, conoció a Lisa Blade Creek y no mucho después se hizo amiga de Lisa Chandler, una profesora de la escuela secundaria Permian de Odessa y la escuela secundaria de Crockett, y también se hizo amigo de Juan Antonio, Tony Casillas, el ex marido de Chandler. Más tarde, David establecería un negocio de procesamiento de fotos con Casillas que tenía su sede en Odessa. A partir de ese momento, una serie de hechos desafortunados empezaron a ocurrir. Todo empezó en 1983, el 16 de agosto, cuando Lisa Creek, de 26 años de edad, fue encontrada muerta en su casa. Ese día, Dowler llamó por teléfono al ex marido de Lisa y le dijo que ella supuestamente se había suicidado con cianuro que él le había dado. También afirmó ser un agente encubierto del FBI, en asociación con Lisa, y supuestamente le había salvado la vida de asesinos enviados para poner fin a la vida de la señora Creek después de una operación encubierta. A partir de ahí, habría hechos inconexos que relacionarían a David Dollar con una serie de asesinatos, extrañamente, ocurridos en la ciudad de Odessa. Sigue escuchando la historia de David Dollar aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de David Dollar, este personaje, pues prodigio, un estudiante modelo, que no cualquiera, como decías tú, David Orantes, un estudiante por encima del promedio, participó en el equipo de lucha libre, de karate, tenía cinturón negro, dedicado a la electrónica, pero pues era un radioaficionado, ayudaba a las comunicaciones, inclusive entre las fuerzas del orden, al departamento de bomberos de su ciudad, se logra inscribir en la Universidad de Nuevo México y no se gradúa, pero estudia ingeniería eléctrica, física, química y matemáticas, es decir, un hombre que a sus 23, 24 años, pues podría ser el ejemplo de un Mark Zuckerberg, de un Steve Jobs, o sea, un personaje prodigio que pudo haber tenido el ingenio para crear algo destacable en Estados Unidos, pero algo ocurre en ese momento que no logra, pues digamos que traspasar esa barrera o potencializar, esos talentos y pues más bien es apuntado y señalado como un presunto sospechoso de algunos de los asesinatos que ocurrirán después en esta historia.
Así es, mira, bueno, él se va, se casa con esta mujer y se va a vivir a esta ciudad que se llama Odessa, Texas. Uh-huh. Odessa está en la parte oeste del estado de Texas, casi en la frontera con Nuevo México. Tú, cuando entras por Ciudad Juárez, El Paso en carretera, si quieres llegar, por ejemplo, a Austin o a San Antonio o a Houston, agarras una carretera que se llama la I-10, ya les he explicado cómo se distribuye el sistema de carreteras en Estados Unidos, todas las carreteras que tengan números pares corren de oeste a este y todas las carreteras que tengan números nones corren de norte a sur. Entonces ustedes agarran la carretera I-10, Interestatal 10, es lo que quiere decir el I-10, Interestatal 10, viniendo desde Ciudad Juárez hacia el este, y cuando llegan a una carretera que no me acuerdo cómo se llama, pero que yo he manejado muchas veces, creo que es la 385, si la memoria no me falla, le dan vuelta para la izquierda. Pasan un lugar que se llama Forest Stockton y le dan vuelta para la izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque Odessa es un lugar que está en medio del desierto tejano, es una ciudad conservadora, muy tradicional. Es una ciudad de valores muy cristianos, muy, muy mesurada. No es una ciudad, todo el mundo se conoce, todo el mundo te saluda, hasta los perros te saludan, ¿no? Si eres de ahí, si no eres de ahí, no te saludan. O sea, y hay otra ciudad a un lado que es como una ciudad gemela. Mucha gente trabaja en Odessa y vive en Midland, o vive en Midland y trabaja en Odessa, que está a 10, 20 minutos, no sé, 30, cuando mucho, no sé cuántos, de una de la otra, y mucha gente va y viene, ¿no? Y ahí se asentó este señor David Dollar a vivir en esta ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. Si usted ve una película de westerns, pues eso es Odessa, haga de cuenta, ¿no? La tierra llana, ¿no? Polvosa, con piedras, algunas montañas, ¿no? Y la gente vive del petróleo, vive de la energía solar, ahora vive de la energía eólica, y hay algunos centros de estudios meteorológicos y de estudios astronómicos, porque el cielo es muy limpio y muchos astrónomos van ahí. Fue uno de los lugares donde se vio el eclipse de la otra semana. Y bueno, él se asienta ahí y abre un negocio de fotografía con estas personas que tú decías. Todo iba de manera muy normal, ¿no? Hasta que entonces un día sucede una cosa que me parece absolutamente escalofriante, ¿no? Él conoce a esta chica, Lisa Blight Creek, quien se hizo amigo luego de otra que se llamaba Lisa Chandler, y este Juan Antonio Tony Casillas, que era el ex marido de Chandler. Y parece ser que con Casillas abre este negocio de fotografías, ¿no? Sucede algo que la gente de Odessa empieza a oír a David Dollar decir que él era un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Entonces, yo desde ahí ya dices, pues este señor está loco, porque si eres un agente encubierto del FBI, ¿no? Lo menos que andas diciendo es que eres un agente encubierto del FBI, porque si no, todo el mundo sabe que eres agente encubierto del FBI y dejas de ser agente encubierto del FBI, ¿no? Parece una broma, pero es así, ¿no? O sea, los agentes encubiertos del FBI, que yo conozco varios, o de la DEA, que yo conozco varios, pues no andan diciendo que son agentes encubiertos, porque de lo que se trata es que nadie sepa que lo son, ¿no? Pero bueno, y entonces él empieza a decir por Odessa que él era agente encubierto del FBI. Y sucede que esta mujer mujer que él conoce, Lisa Krieg, él tenía en ese tiempo, ya tenía 33 años, ¿no? Porque se casó, 30 años, ¿no? Porque nació en el 53 y esto estamos hablando del 83. Bueno, entonces, como te decía, esta señora Lisa Krieg fue encontrada muerta en su casa y curiosamente, esto es realmente muy importante, David Dowler, le llama al ex marido de Lisa, un hombre que se llamaba Tim y que no voy a explicar, y le dice que su esposa se había suicidado con cianuro, que él le había dado, pero le dijo que había limpiado la muerte de esta mujer para que pareciera natural. David le decía a Tim que él era un agente del FBI encubierto y que colaboraba con Lisa. Supuestamente, todo esto es una historia rocambolesca, absurda, unos asesinos a sueldo habían sido enviados para matar a Lisa Krieg, ¿no? Después de una investigación que había hecho el gobierno. Si a ti te suena esto como una película absurda, es una película absurda, ¿no? Tim Krieg, el esposo de Lisa, le habló al Buró Federal de Investigaciones y les preguntó si era cierto lo que les decía David Dowler, que era agente del FBI, pero no le contestaron, no lo tomaron en serio. Dijeron, pues este cuate, pues quién sabe qué ondas agarra, ¿no? Pues una señora que se murió y tal, ¿no? Y temiendo represalias o veto a saber qué, Tim no consideró el comportamiento, no reportó más bien a las autoridades ahí en Midland y en Odessa, no reportó el comportamiento sospechoso de Dowler diciendo que era agente del FBI y toda esta historia absurda de que su esposa se había muerto con cianuro por asesinos a sueldo, que la mataron por una cuestión que iba tras el gobierno, ¿no? Ese fue el primer caso y ese es el que me parece como más emblemático de toda esta historia de locura que este hombre desarrolló por alguna razón que no vamos a encontrar, ¿no?
A mí lo que me parece curioso de este caso es lo que bien comentas, porque a ver, vamos a recapitular un poco. El 16 de agosto de 1983, Lisa Krieg, de 26 años, fue encontrada muerta en su casa. Y aquí hay algo interesante para los podescuchas, porque durante la autopsia posterior que le realizaron a este cuerpo se descubrió que ella padecía anorexia, pero también tuvo problemas para determinar si esa era la causa de la muerte. Me refiero a que las autoridades tuvieron ese inconveniente de saber si realmente esa era la causa del fallecimiento de esta mujer, de Lisa Krieg. Pero curiosamente ese mismo día, ya decía David, que Dowler llamó al ex marido de Lisa, Tim, y le explicó que su esposa se había suicidado con cianuro que él le había dado, supuestamente. Además, también dijo haberla limpiado para que su muerte pareciera natural. En varias ocasiones, David Dowler afirmaba ser un agente encubierto, como bien decía el filósofo de la sangre, en colaboración con Lisa. Supuestamente le había salvado la vida de los asesinos enviados para acabar con la vida de la señora Krieg después de una operación, ¿no? Patrocinada o orquestada ordenada por el gobierno de Estados Unidos. E inclusive los había matado, era lo que decía Dowler, en represalia a este tipo de operaciones encubiertas. A mí me parece interesante ver cómo ya empezamos a ver a una persona mitómana, que es parte de esta megalomanía característica de los asesinos en serie. Y en ese momento me parece, según de acuerdo con los expedientes, que Tim Krieg se pone en contacto con el Buró Federal de Investigaciones en Estados Unidos y le pregunta si estas aseveraciones que hacía David Dowler eran ciertas, pero nunca recibió respuesta. Es decir, imagínense que su ex esposa aparece muerta, se enteran de que falleció supuestamente por cianuro, pero también era como una acompañante de operaciones encubiertas del FBI en colaboración con un hombre al que realmente acaban de conocer hace poco. Él se pone en contacto con el FBI y le dicen, pues no sabemos, no te podemos dar razón de ello, no hay respuesta al respecto. Y temiendo que al hombre lo consideraran loco, me refiero a Tim, pues prefiere ya no notificar a la policía del comportamiento sospechoso de David Dowler. También yo me pongo en su lugar y me parece que puede ser una incapacidad o una frustración o por no querer meterse en problemas, este hombre, el ex marido de Lisa, prefiere no notificar a las autoridades locales acerca de lo ocurrido. Eso yo creo que más bien pues devenga en otro tipo de problemas para él. Yo tengo conocimiento de que la justicia en Estados Unidos tú debes de notificar casi de inmediato cuando ocurre algún percance, es decir, si hay alguien varado en la autopista, si ves un incendio, si ves una inundación, si eres testigo de algún tiroteo o si alguien agredió directamente a otra persona en la calle. Es decir, allá me parece que el civismo es mucho más activo y la gente se comunica mejor con las autoridades, e inclusive las autoridades tienen un manejo de la crisis y de este tipo de eventos mucho más rápido que en países como México, como Ecuador, como Argentina u otros de América Latina, que realmente estamos todavía en pañales para un sistema de procuración de justicia óptimo. Pero eso es lo que pasó el 16 de agosto de 1983, cuando David Dollar, pues por primera vez y presuntamente, todavía no vamos a llegar a esa parte de la historia, pero habría asesinado a Lisa Craig. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror. Hay otros asesinatos de los cuales me gustaría conversar con David Orantes, pero vamos a hacer la respectiva pausa en esta dictadura del tiempo que tenemos en Crímenes de Terror. No se despegue, regresamos. Aproveche también para suscribirse en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio, y envíenos sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de las cuentas de nosotros, David Orantes y José Luis Montenegro, para que nos diga de quién quiere que conversemos en el siguiente episodio. Pero este episodio sigue, no se despegue. Regresamos aquí al tercer y último segmento en Crímenes de Terror. En septiembre de 1987, Dollar fue acusado de la muerte de Lesa Chandler. Además de ser acusado de llevar dos opresores de sonido ilegales con una fianza de $100,000. Las autoridades, mientras recopilaban pruebas para construir un caso contra el envenenador acusado, también investigaron las muertes sospechosas de tres conocidos de Dollar, entre los que se encontraba Kathy Hicks, de 29 años, que se derrumbó en una exposición de artes y manualidades celebrada en el Coliseo del Condado de Hector en 1986. La familia de Hicks siempre aclaró que David no era un asesino e inclusive creyó en su inocencia al decir que él no lastimaría ni a una mosca y que probablemente fue incriminado u obligado a declarar en el caso de la muerte de Kathy Hicks, de 29 años. Más tarde se determinó que la muerte de Hicks fue causada por un problema cardíaco y, por lo tanto, la participación de David Dollar nunca estuvo relacionada. Más tarde, se determinó que la muerte de Hicks fue causada por un problema cardíaco y David Dollar nunca tuvo nada que ver con este fallecimiento. Sigue escuchando la historia de David Dollar aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de David Dollar. Ya lo decíamos al principio del programa, un hombre asesino en serie que envenenó a tres conocidos en Odessa, en Texas, con cloroformo y cianuro entre 1983 y 1987. Este hombre prodigio, este joven modelo que estudió ingeniería eléctrica, física, química y matemáticas, y que en algún momento algo ocurrió, pues que empezó a asesinar gente. Ya hablamos del asesinato de Lisa Craig, pero faltan algunos otros más. Le voy a dar la palabra a David Orantes, el filósofo de la sangre, pero que, como ustedes bien saben, él tiene mayores detalles y mayor acceso a estos documentos en Estados Unidos.
Bueno, el segundo cuerpo fue el de Tony Casillas. ¿Te acuerdas que te conté que tenía un socio con un negocio de fotografías? Pues era este hombre, ¿no? Era Antonio Casillas, déjame ver aquí cómo se llamaba, Juan Antonio Casillas, que era el ex marido de Chandler, ¿no? ¿Te acuerdas que hablé de que se hizo amigo de una chica que se llamaba Lesa Chandler, ¿no? También lo encontraron igual en su casa de Odessa, pero fue el 12 de febrero de 1986, o sea, habían pasado 3 años desde la muerte de Lisa Craig, ¿no? En su cuerpo, también la autopsia forense en el condado, los médicos forenses del condado, también encontraron restos de cianuro y algunas pequeñas dosis de una sustancia que se usaba para relajar los músculos, ¿no? No se pudo determinar cuál fue la causa oficial de la muerte pero lo llevaron a una morgue con mayor especialidad, con unos médicos forenses con mayores recursos para investigar lo que pasaba, ¿no? Estamos hablando de los años 80, probablemente 1986, en una época en la que tal vez los servicios médicos forenses no estaban tan adelantados como ahora, que se pueden hacer muchas pruebas y contrapruebas de diversas sustancias químicas, ¿no? Este cuerpo quedó así, ¿no? Y luego, un año después, su esposa de este hombre, la que había sido esposa de este hombre, Lisa Chandler, de 29 años, fue encontrada muerta en su casa. Una amiga fue a visitarla, vino de Midland a Odessa, que como ya te expliqué, son ciudades casi gemelas, están una o la otra muy pegaditas, y la amiga Carrie Dawn fue a visitarla y encontró a Lisa Chandler, la encontró muerta. La autopsia reveló que había muerto por una intoxicación aguda con cloroformo y que eso probablemente había sido como homicidio, ¿no? Y aquí es una cuestión que sucede algo que nadie entiende muy bien qué sucedió. Las autoridades que investigaron el crimen se dieron cuenta que esta chica, Lisa Chandler, y sus amigos, varios amigos, entre los que iba David Dowler, se reunían en una casa para inhalar cloroformo y hablar de su vida y de sus problemas y de sus angustias muy relajado. Los agentes que investigaron el crimen supieron que había... que ella pudo haber tenido una aventura con David e enviaron oficiales para interrogarlo, ¿no? Lo que lo llevaron después a un arresto por la muerte de esta chica, Lisa Chandler, ¿no? Hasta que en septiembre de 1987, Dowler fue acusado de la muerte de Lisa Chandler y lo acusaron de portar dos supresores de sonido ilegales, que no sé muy bien qué son, y le fijaron una fianza de $100,000, ¿no? Y mientras estaban investigando la muerte de Lisa Chandler, las autoridades descubrieron que todos sus tres conocidos sospechosos, entre otra mujer que se llamaba Kathy Hicks, habían muerto en circunstancias muy extrañas, ¿no? Todos tenían el mismo patrón de que habían muerto por algún tipo de sustancia relacionada con el cianuro, con luego los relajadores de los músculos, y la familia no lo podía creer, ¿no? Porque en el condado de Hector, donde se investigaron estos crímenes, la familia decía que no era posible, que, como dicen en Monterrey, ¿no? No puede ser posible. Monterrey, México, así dicen, está mal dicho, no puede ser posible, es un pleonasmo, o no puede ser o no es posible. Pero bueno, el caso es que la familia de este Dowler dijo, no puede ser posible, ¿cómo es que nuestro querido Dowler, que es un hombre que le gusta la ciencia, la ingeniería, las radiotransmisiones, era un alma gentil, noble, bueno, universitario, ¿cómo es posible que se le acuse de estas muertes? Y la familia de él mantuvo durante muchos años que él era inocente. Aunque un gran jurado en los Estados Unidos es un grupo de ciudadanos que se juntan a revisar un caso y determinan si una persona debe ser acusada o no cuando hay discrepancias respecto a lo que pudo haber cometido o no. Y entonces un gran jurado determinó que efectivamente Dowler era probablemente responsable en las muertes de Casillas, de Creek y de Hicks. Más tarde, la muerte de Hicks fue relacionada con problemas cardíacos y no estaba relacionada con él. Sin embargo, pues todo esto se localizaron en la casa de Dowler, en una calle que se llamaba West Louisiana Street, ahí en Odessa. Se localizaron botellas de cloroformo y se le con a otras sustancias que estaban vinculadas con todos los posibles casos, ¿no? Entonces fue cuando todo esto ya la policía empezó a investigar y encontraron más productos químicos y algunos que se usaban para hacer fuegos artificiales, pero otros que se usaban para drogas o para otras cosas, ¿no? Y ahí fue como se le acusó de presuntamente haber intentado matar a estas personas en uno de los casos más extraños, ¿no?, que puede haber. Y después de un juicio, fue declarado culpable del asesinato de Lisa Chandler y condenado a cadena perpetua. Incluso el fiscal Eric Augesen lo llamó despiadado y manipulador y cruel, y al que le gustaba acabar y controlar con la vida humana de las personas, ¿no? Y sigue este señor, este asesino en serie, del que se le condenó a por una sola muerte, pero está vinculado a tres, se le condenó a la pena de muerte. No se le condenó a la pena de muerte, sino a cadena perpetua en Texas, donde sigue, ¿no?
Después de escuchar la ola de crímenes de David Dollar, este hombre pues realmente inteligente, pero que ocupó esa inteligencia y esa, pues, esa perspicacia para hacer el mal, pues al final, en septiembre de 1987, Dollar fue acusado de la muerte de Lisa Chandler, además de ser acusado de portar dos supresores de sonido ilegales con una fianza que fijaron en $100,000. Las autoridades, cabe mencionar, queridos podescuchas, mientras reunían pruebas para construir un caso contra el acusado por envenenamiento, también investigaron las muertes sospechosas de tres conocidos de Dowler. Estamos hablando de Cady Hicks, de 29 años, quien se desplomó en una exposición de artes y oficios celebrada en el Coliseo del Condado de Hector en 1986. El arresto fue un shock tanto para los familiares como para sus parientes, porque expresaron en algún momento su desacuerdo con que David fuera un asesino. Es más, imagínense ustedes que era parte de la familia ese David Dollar, porque no, nunca consideraron los allegados a Cady Hicks que él pudo haberla ultimado, que la pudo haber matado, y más de esa forma, con esas técnicas que él tenía, ¿no? Ellos alegaron que David era una persona y un alma gentil que ni siquiera lastimaría una mosca y que probablemente fue incriminado en otras ocasiones. Dijeron que pudo haber sido forzado para que él hablara acerca de este asesinato y, como se dice coloquialmente en México, se lo achacaran, pero realmente él había sido el culpable. Y esto quedó constatado, quedó por sentado el 30 de diciembre de 1987, cuando Dowler fue acusado oficialmente por el gran jurado por las muertes de Casillas y Creek. Más tarde se determinó que las muertes de Hicks, de esta chica de 29 años, fueron causadas por problemas cardíacos y por lo tanto no estaba relacionada con las otras muertes. Aquí vemos dos versiones, donde David Dollar sí ejecutó los crímenes, y realmente el de Cady Hicks, que no fue un crimen pues cometido por él, pero quedaba esa duda, ese dejo, debido a los antecedentes. Pero con la experiencia que tuvo él con la familia de Hicks, pues realmente no se pudo determinar que él haya sido el culpable. Sí fue el sospechoso, pero nunca el culpable de esta muerte. En el juicio, cabe mencionar que los detectives testificaron en una audiencia previa al juicio que habían localizado dos botellas vacías de cloroformo en botellas de dos pintas mientras registraban la residencia de Dollar en West Louisiana Street. Y aquí hay algo bien interesante, porque habla de cómo se hizo el manejo legal del caso de Dowler, sobre todo a manos del defensor Thomas Hirsch, quien preguntó qué evidencia exacta tenía la fiscalía de que su cliente había envenenado a Chandler, a lo que en ese momento el detective Mickey Brown respondió que no había nada aparte de lo que ya se había presentado, ¿no? Es decir, los productos químicos que encontraron en la residencia de este hombre se usaron para hacer fuegos artificiales, y en cambio probablemente pudo haber sido el ex marido de Chandler, Kyle, quien la había matado. Entonces aquí había incluso una buena estrategia por parte de la defensa de inculpar a otras personas que pudieron haber estado involucrados en la comisión de ese delito. Y al final, el 28 de enero de 1988, David Dollar fue declarado culpable del asesinato de Lisa Chandler y también sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Y al final del juicio, el fiscal de distrito, en ese momento Eric Augesen, lo calificó como un asesino cruel y manipulador cruel al que le gustaba controlar y acabar con la vida humana. Entonces, esa es pues el final de este hombre. Vemos cómo terminó en esta prisión, permanece tras las rejas este hombre, aunque decían los archivos más actualizados que su próxima audiencia en libertad condicional estaba programada para diciembre del año 2022, es decir, hace 2 años, pero no hay mayor información al respecto. Pues, queridos podescuchas, hemos llegado al final de este episodio. Querido David, un abrazo. Gracias por compartir este espacio como cada semana aquí en Crímenes de Terror. Queremos invitarlos, ya saben, a que se suscriban al podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio, y que también nos sigan enviando sus comentarios. Si quieren que les enviemos saludos, escríbanos a nuestras cuentas de redes sociales de David Orantes y de un servidor, José Luis Montenegro. Y también recomiéndenos de quienes les gustaría que conversemos en el siguiente episodio de este su espacio. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.